pasa? Al final hemos llegado aquí a Gastromovidas, capítulo más, capítulo nuevo, fresquito, preverano primaveral.
Bueno, preverano queda mucho todavía para el verano, ¿no?
¿Cuándo queda? Ya empieza el calorcito aquí, ¿eh?
¿Estás tú ya de verano?
Yo es que vengo de Formentera.
Ah, amigo, es por eso que te ha pasado.
Estoy más negro.
Es verdad, estás con un colorcito caramelo tentador, ¿eh?
Roberto Ruiz Moreno, tú sabes, pero, ese es Moreno verdad. Cobra más sentido que nunca.
¿Sabes que yo soy épocas. Sandra Lozano Rubio?
Pues tú rubia a poco.
Yo rubia
no,
a poco.
Te lo tendrías que quitar ya y ponerte moreno también.
Y también me dicen que me ponga Lozana.
Lozano.
Lozana, ¿sabes? Eso sí.
Lozana. Bueno, eso, estamos en Gastromovidas, en podcast de referencia de gastronomía.
Absolutamente, vamos.
Absolutamente.
O sea, según todos los criterios.
Según todos los criterios. Y estoy, como cada día, cada episodio, con Sandra Lozano, la que enseñó a cocinar a Da Vinci. Pasta. No, que ese fake.
Es verdad.
Era mentira, pero pues eso, pues otro. Yo voy alimentando. Pues ya está, venga.
Y yo estoy aquí con Robert Ruiz, el Karate Kid de los fermentos, el faraón de los microorganismos.
¿El Karate Kid?
El Karate Kid.
¿La película?
Sí. Ah. Pensaba que te podía molar la metáfora.
¿De ser una película?
De ser Karate Kid, yo qué sé.
Pero Karate Kid, la película, como si fuera una persona.
Karate Kid,
como decir, la sí. Moulin Rouge,
eso es.
La Seven, de la película, Seven. La película de Seven, está muy bien. Bueno, pues venga, vamos a darle. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien, con ganas de probar cositas.
Es bueno estar bien. Pues yo te voy a dar de probar aquí Sedeg,
ay,
que hablamos hace unas semanas.
Sí.
¿Qué es Sedeg? Esto es el vino que encontraron en la tumba de Tutankamón. Del el niño rey, el niño dios.
Sí.
Entonces, se ponían en todas las tumbas de los egipcios, de no sé qué época.
Muy bien. Venga con la precisión.
Venga. Ponían vino blanco al este, porque salía el sol, entonces iluminaba. Vino tinto al oeste, porque se oscurecía, entonces quedaba tinto la uva. Bueno,
vale.
Porque era oscura como la noche.
Uh-huh.
Y se ponía el sol por ahí. Y en los pies ponían el Sedeg, que era el vino más preciado, que era una... Bueno, esta es la réplica que hemos hecho. Que era un vino que se le ponían semillas de cilantro. Y en este caso también le hemos puesto resina de pino porque sus ánforas las forraban con este...
Sí, claro. Esto. Y no tenía Sedeg. También... ¿No era este el que tenía...? Ah, no, no era este el que tenía rosas. Perdón.
No, es el lapicioso.
Estaba esperando la rosa...
No,
vale,
ese es lapicios. 2000 años de diferencia, Sandra.
Ok, guau, pues muy bien. Pero
está bueno este, ¿eh?
Está muy rico.
Sí.
¿Y esto, o sea, los ingredientes para inspirarte en esta recreación?
Exacto, yo lo que he hecho es, como gente rica, yo siempre digo que sabía hacer vino. O sea, lo que hacían era pacificarlo y tal para que no se vinagrara o poner mucha más cantidad de azúcar y de alcohol, que era lo difícil de conseguir. Entonces, seguramente los vinos más caros tenían estas notas.
¿Pero esto lo has hecho con un vino dulce?
No, he cogido un vino guarro de sobremesa, tinto,
¿vale?
Para imitar un poco la rudimentariedad en cómo prensaban.
Uh-huh.
Y he puesto un poco de Pedro Ximénez para darle estas notas oxidativas y un poco dulces. También he puesto un poquito de miel, resina de pino y semillas de cilantro. ¿Qué te parece?
Pues muy bien, me retrotrae esto a mí al desierto ahora mismo.
Ya, aquí con Amenhotep III.
Es verdad que los egipcios tenían buen vino, mejor que en Mesopotamia, que lo importaban.
Y en Egipto también, ¿eh? Mucho.
No, bueno, pero en Egipto se produce.
Había cosillas sí, pero internas, pero...
No, en Egipto se produce y hay varios tipos de vino y ya se etiquetan.
Sí, pero
los
aún así
vinos.
No es como en Grecia que,
no,
que
bueno, claro.
La cerveza en Egipto era mucho más importante que el vino, igualmente, igual que Mesopotamia.
No tanto, de verdad, que el vino en Egipto tiene mucho peso.
Pues la cerveza, también, todos los nacimientos grandes de cerveza y tal se encontraron en Egipto,
que
muy
no,
antiguos.
En Mesopotamia, te estás equivocando.
Que no, que no, que no, que no, y egipcio. Eso, vamos, esto, la
bueno,
próxima vez te veo.
Bueno, un beef vamos a tener con este tema.
Es más, creo que hace poco descubrieron una microcervecería en Egipto, que eran 20.000 litros. Te hablo de hace 5.000 años, ¿eh? O algo así.
Hombre, sí.
Debajo del suelo, 5.000 litros son muchísimos litros, ¿eh? Es más grande que nuestra fábrica, ¿eh? Y esto era en una taberna bar cervecería.
Que no hay tabernas, no han encontrado tabernas
bueno,
en Egipto.
Hablo como para que la gente lo entienda, ¿sabes?
Ya, ya.
Que habían ahí una fábrica.
Voy a tener que hacer un capítulo de desmintiendo a Robert. pero mira, ya hablaremos del vino en Egipto. Ya haremos un programita donde yo traeré cosas del vino en Egipto. Vale. Que tienen una cosa graciosa, que decantaban el vino con pajitas ya, ¿sabes? Para quitar el sedimento que se les quedaba en el vino.
Está bien. Esto...
La pajita, que parece que es muy de Mesopotamia, también es muy de Egipto.
Está muy bien, no sabía que era muy de Mesopotamia. Vale. Está sí. Bien. Bueno, vamos a darle ya los
hoy
temas.
Hoy tenemos un capítulo muy variopinto, ¿eh? Porque vamos a beber un vino egipcio.
Sí.
Yo te voy a hablar ahora, me voy a ir al epipaleolítico. Y luego tú me vas a hablar de otra movida. Y luego vamos a comentar, o sea, bueno, varieté. Es un capítulo de varietés.
De variedades.
¿Voy con mi tema?
Venga.
Bueno, yo vengo a hablarte de un tema que ha surgido en un congreso al que me invitaron hace poco, que he venido encantada de la vida, que se llamaba Pregastro. Es un congreso de arqueología y gastronomía, que no me he visto yo en otras,
sí.
Organizado en Cantabria, en Santander, ahí en el Palacio de la Magdalena, y ha sido como una colaboración entre un equipo de investigación arqueológica liderado por una arqueóloga que se llama... Ana Belén Marín, y un cocinero, ostras, que estoy aquí leyendo las notas y no las encontraba. Ana Belén Marín, como arqueóloga de un proyectazo que tienen ahí, que estudia la prehistoria a partir de los restos bioarqueológicos, o sea, es peña que estudia fauna, flora,
sí.
Semillitas, huesos, humanos y así. Y en conjunción con un cocinero cántabro que se llama David Pérez, que tiene un restaurante que se llama Ronquillo en un pueblo del interior de Cantabria que se llama Ramales de la Victoria, pues han montado este gran congreso que se llama Pregastro, y que estuvo guay porque fue una cosa así como muy multidisciplinar, había gente de muchos perfiles, ¿no? Periodistas gastronómicos, cocineros, gente del sector turismo. Había una pareja, tío, que hacía quesos ahí en una especie de masía en mitad de los valles pasiegos, que me enseñaron que hay una palabra en Cantabria particular para fermentar que se dice yeldar.
Yeldar.
Yeldar. Fermentar se dice yeldar. Y de su sitio, donde hacen los quesos, se llama la yeldería. Muy bonito esto, tío.
Hombre, pues sí.
Sí.
Claro, es que la palabra fermentar, por ejemplo, no hay... Igual que hay el brew este en inglés, brew.
Sí,
es como...
Sí.
No hay un símil igual para en español, ¿sabes?
Claro, a lo mejor yeldar tiene algún matiz, quieres decir, que es
sí.
Fermentar, pero
exacto,
algún
igual
tipo
que brío
de
es como fermentaciones líquidas en general, ¿sabes?
Ya.
Y que tienen que ver con cocción o cosas así. A lo mejor es como aún más específico todavía, ¿sabes?
Bueno, pues aprendí muchas cosas, entonces traigo muchos temas que voy a tratar en Gastromovidas que me han surgido en este congreso, ¿vale? Entonces, hoy te traigo uno.
Oye, antes de que empieces, si vuelven a hacer este congreso,
ya,
podría
tío, yo creo
estirarse que,
sí.
Que contraten
sí.
A alguien que pudre, ¿no? Por ahí.
Alguien que pudre. Que faltaba alguien que... Bueno, los de los quesos también pudren, pero faltaba otro.
Bueno,
sí.
Pues ya sabes.
Yo ya les diré.
Esto que queda aquí ya.
Bueno, entonces, ¿qué te traigo? Te traigo un tema que surgió, que es un asunto que explicó Leonor Peña Chocarro, una investigadora del CSIC, que nos contó cosas sobre el mundo de las plantas y cómo se estudian las plantas en arqueología, en el registro arqueológico. Porque ella es carpóloga, tío. Carpóloga significa que es alguien que estudia las semillas que se encuentran en los yacimientos. ¿Vale?
Parece un insulto de estos antiguos, ¿eh?
Pues sí, pues no. Pues entonces, esta mujer...
Carpóloga esta.
Esta mujer explicó, bueno, pues muchas cosas sobre la alimentación en Cantabria y en general sobre los métodos que tiene la arqueología para estudiar la alimentación, y se hizo eco de una novedad que a mí se me había escapado, que me ha parecido brutal, que es que en el 2018 una arqueóloga española que se llama Amaya Arranz Otaegui descubrió una miga de pan en un yacimiento de 4.000 años antes del inicio de la agricultura, tío. ¿Cómo te quedas? O sea,
pam, pam.
O sea, no, jo, esto es un súper gran hallazgo. O sea, esta tía estaba excavando en Jordania.
¿Cómo se dio cuenta que era pan? Y
pues
no
te lo voy a contar, te voy a contar porque ella misma lo cuenta en un podcast de una revista científica.
Sí.
Cuenta el hallazgo. Ella estaba excavando en Jordania en un yacimiento que se llama Subaika 1. Bueno, no importa, un yacimiento. Y es un yacimiento del periodo natufiense, ¿vale? El natufiense, en esta región del levante mediterráneo, ¿no? De Jordania, Siria, Palestina, el natufiense es un periodo que precede, o sea, antes del neolítico. Es como los últimos cazadores-recolectores, una gente que ya se está sedentarizando, pero todavía no la da a la agricultura, ¿vale? No la da la agricultura. Entonces son cazadores-recolectores. Un poquito sedentarios, pero cazadores-recolectores, ¿vale? Entonces estaba esta mujer ahí en su yacimiento.
Que ponen ahí el hostel, la tienda de campaña, pero que se dan vueltas.
Que se dan vueltas, se dan garbeos, sí, para garbeos. Ir a por sus cosas. Vale. Entonces, en este yacimiento se descubre un hogar, ¿sabes? Una fogata, y siempre que ocurre esto, pues todo el sedimento que hay quemadito alrededor de los hogares, esto en arqueología es oro, ¿eh? O sea, a ti te aparece un hogar y dices, ¡uh! O sea, te vuelves loca, porque claro, ahí sale mucha información. Y sobre todo mucha información de la dieta, de la alimentación y también del medio ambiente y de las especies que había por allí, ¿no? Las especies, de plantas y animales, ¿vale? Sí. Entonces ese sedimento se coge con mucho cuidado y se hace una cosa que se llama la flotación, que es un método que usamos en arqueología para separar, digamos, el sedimento, ¿no? Lo que es la tierra, la arena, de carbones, semillas y pequeños huesitos, restos de moluscos, ¿sabes? De caracoles o así, ¿no? Pues entonces eso en este método de flotación lo recoges y después te lo llevas al laboratorio y lo analizas, ¿no? Entonces ella cuenta que ya estaba flotando el sedimento del hogar que había encontrado, ¿no? Y que ya la gente que sabe, pues ya con el ojo sabe, mira, estos son carbones, estos son semillas, nada. Y ella dice, y yo ya allí vi que había como unas muestras un poco más grandes, amorfas, que yo no sabía muy bien lo que eran y me dieron muchas ganas de, va, ahora cuando llegue al laboratorio, igual lo primero que miro va a ser esto, ¿no? Entonces dice, yo estaba allí en el laboratorio mirando por el microscopio.
Y esto me recuerda a la ensalada César, a los crostones esos de la ensalada César.
Un poquillo,
César,
¿no? Debía ser eso, imagínate eso, pero un poco más pequeño, exacto.
Está crujiente, está
exacto,
bueno.
Exacto, entonces ella llega y dice, estoy mirándolo por el microscopio, y claro, hay que ponerse en su lugar. Ella estaba estudiando un yacimiento natufiense y probablemente ella siempre mira semillas y carbones, pero nunca se encuentra restos de comidas y cosas que son de periodos muy posteriores, ¿no? Sí. Entonces dice, yo estaba mirando esta especie de amalgama amorfa medio quemada en el microscopio y yo veía que ahí había como cebada silvestre, trigo, pero no sabía muy bien qué era. Y dice, y de repente, estoy en el laboratorio, pasa una compañera, se asoma a la muestra, mira, y dice, ah, eso es pan. A mí me sale esto en el yacimiento de no sé qué. Y le dice, tía, pero no puede ser pan. Y dice, ¿cómo no va a ser pan? Pues es que me sale a mí lo mismo. Y dice, tía, pero es que es de hace 14.000 años. Dijeron, ¿en serio? No, tío, y pues tal cual, o sea, la tía había encontrado
una baguette.
Yo le llamo miga, supongo que es muy poco, es muy sui, o sea, sí. No es muy preciso decir miga, ¿no? Pero para que nos entendamos, la tía encontró una miga de un pan hecho por cazadores-recolectores ahí en Próximo Oriente, en un momento en que esto no se esperaba. Sí que es verdad que ya sabíamos que en el Paleolítico Superior hay evidencias de que la gente, las poblaciones de Homo sapiens de la época, molían, o sea, ya debían moler algunos cereales silvestres. Entonces, había ahí como una especie de intuición de a lo mejor el pan o la cerveza es anterior a la llegada de la agricultura. Pero esta es la primera evidencia física de que efectivamente hacían pan. El pan estaba hecho con una mezcla de tubérculos. Hay un tubérculo así como de la familia de la chufa. ¿Sabes? Sí. Que la chufa es como una hierba, entonces con el tuberculito así, la raíz tuberosa, pues el pan llevaba ese tubérculo molido y semillas de varios cereales, también descascarillados, molidos, algunas de las semillas estaban previamente tostadas, es decir, han sido capaces de reproducir el método de producción de esta miga de pan y han llegado a la conclusión de que, ostras, para ser el primer pan que nos encontramos, es bastante elaborado.
Sí, sí, sí.
Es decir, de hecho, ella explica que el hecho de que descascarillen los cereales, pues que el pan ya debía parecerse, tenemos que pensar en un pan ácimo, ¿sabes?, de estos planos, debía parecerse a una harina un poco refinada, no una harina muy muy vasta, porque eso, o sea, había un proceso bastante metódico para elaborarlo. Y que esto siempre es muy curioso, porque siempre nos parece que primero aparece lo simple y luego aparece lo complejo, tío, y en arqueología esto a veces se desmiente. Por ejemplo, las cerámicas.
Sí.
Las cerámicas más antiguas de Próximo Oriente, que también es donde aparecen, sí, son decoraditas guays. ¿Sabes? Y luego se dejan de decorar
pero
y
porque
vuelven las toscas.
Pero porque a lo mejor son decoraditas guays, y, pero que quiero decir que a lo mejor esas cerámicas que datan de hace 8.000 años, a lo mejor hacía 12.000 años que se hacían, ¿sabes? O sea que hay mucha acumulación también de...
No, te estoy hablando de cuando hay primeros hallazgos.
Sí.
O sea, siempre asumimos que se va de lo simple a lo complejo. En la elaboración, yo qué sé, la primera herramienta de piedra.
Sí.
¿No? Era una herramienta que le has dado un golpe y ya está. Y la última, que tengo que ser báltico superior, es mucho más compleja, ¿no? Y parece que esto es la evolución normal de las cosas. Y no siempre es así.
Ya, creo que en el tema de fermentados, ¿sí? O sea, todo lo que se ha encontrado, ya ¿sí? hay una capacidad mental
¿sí?
detrás
bueno,
enormísima.
Sí. Claro, pero eso sin duda. La gente era gente, no eran imbéciles.
Sí. Por eso. Sí.
Claro
que
pero...
muchas veces tendemos a pensar de...
Total.
De las pirámides, ¿cómo eso lo han hecho los egipcios? Lo han hecho alienígenas, porque los egipcios eran tontos.
Total.
Es flipante que la gente piense antes que lo han hecho cosas sin evidencias que...
Total,
que eso,
sí,
esa
total.
Gente se hubiera buscado la vida para acumular piedras hacia arriba, ¿sabes?
Total, sí,
como...
exacto. Pero bueno, que siendo esto así, es decir, que la gente en todo periodo histórico ha tenido la misma capacidad reflexiva que nosotros y de conocimiento de su entorno y de sus materiales, igual de sofisticada que la nuestra, otra cosa es que no tuvieran los mismos materiales o que no reflexionaran sobre las mismas cosas.
Sí.
Entonces, que sí, yo los hallazgos no me sorprenden, pero sí que me sorprende cuando hay... lo que aparentemente parece un primer intento, pues eso, hacer pan, de manejar harina, un primer periodo del pan, y que ese primer periodo ya sea, pues, ostras, muy refinado. De hecho, este equipo de investigación propone que a lo mejor el pan no era una comida cotidiana, sino una comida un poco especial, de fiesta, porque es como muy lento el proceso, ¿sabes? Para lo que es un cazador-recolector, o sea, hacer un pan, como se dice, preparar el tubérculo, a mano descascarillarlo, hacer lo mismo con las semillas, tostarlas primero, luego molerlas, es decir, no me he leído todo el artículo, pero seguro que han calculado cuánto tiempo debían... tardar en hacer, yo que sé, un kilo de harina y bueno, te sale a cuenta si es para comerlo todos los días, ¿no? Entonces es como súper interesante que a lo mejor la historia del pan empieza por lo más grande, ¿sabes? Siendo un alimento un poco festivo.
Ya.
Que me parece guay esto, de repente.
¿Pero puede ser que donde hacían pan hacían cerveza siempre?
Esto es una duda, porque no es fácil diferenciar entre el pan y la cerveza. O sea, no es fácil. De hecho, yo llamaría a la Maya Ranci y le haría una entrevista, tío, y le preguntaría cosas de estas de, oye, porque en el artículo sí que hay un paréntesis donde dice, o cerveza. ¿Sabes? Está hablando del pan
es
y cerveza.
Es que hay aquí un gran debate, ¿no?
Hay aquí un gran debate.
Porque
¿de qué
nuevas
primero?
Teorías dicen que es eso, que de la cerveza deriva el pan.
Sí, exacto. Sí.
Que realmente la gente lo que buscaba era, era eso.
Pero bueno, hallazgos de estos... empiezan a, bueno, a abrir un poco de luz en ese proceso, ¿sabes?
Sí, sí,
de,
sí.
Ostras, ya, si ya había pan en el natufiense, pues, ojo, cuidado.
Ojo, cuidado. Pues, ¿sabes que aquí, cerca de Barcelona, a 40 kilómetros, cerca de Gavà, hay de los primeros yacimientos de cerveza de Europa?
Sí, claro, que de hecho tú habías colaborado con ellos, ¿no?
Sí, bueno, los conozco, que encontraron un poblado también, como poblado neolítico, pero típico poblado que abastecía a gente que estaba por ahí nómadas itinerantes y tal, que hacían cerveza, y ese poblado nace directamente de hacer cerveza, y cuando hablo de cerveza es de eso, de ese conocimiento de maltear el grano, hacer que brote mínimamente para hacer una cocción, porque sabes que hay unas enzimas que se activan, que rompen hidratos de carbono complejo, los convierten en simples, y luego eso se convierte en alcohol. O sea, ese conocimiento para llegar
lo
ahí.
Lo que pasa es
que
no es
loco,
ese conocimiento exactamente. O sea, ellos no podrían explicarlo así.
Claro
no
que no, porque no sabían ni lo que era una enzima. Pero el hecho
pero
de
sí,
la
sí,
prueba
sí,
error, de,
sí,
que no, de que estás cogiendo
que ha de ser así.
Un grano cuando lo estás brotando
sí,
y
sí,
que entonces ahí va muchísimo mejor para hacer alcohol, es muy loco, tío. Es loquísimo, realmente. Por eso digo que estas conclusiones y este yacimiento que es de hace 6.000 años, creo que es.
El de Cataluña, sí.
Es de hace 6.000 años, ese conocimiento no se coge de un día para otro, ¿sabes? O sea. Has de
no,
haber cocido
claro,
muchas
claro.
veces eso, has de dejártelo ahí para que fermente,
sí.
Para saber que eso
sí,
te
eso
va mejor de una manera
así.
Que de otra. O sea, es una prueba de error muy loca.
Bueno, pues este es mi primer temita de pregastro, ya te traeré más.
Guay.
Que por cierto, sabes que Cantabria es el lugar que acumula más cuevas con arte rupestre del mundo mundial.
¿Qué me dices?
Sí, que es Altamira, pero hay como, tienen ahí 800, tío.
¿Ah, sí?
Es lo más.
Es que eran los pintores, eran de ahí.
Los pintores eran de ahí, sí.
¿Por qué crees que Picasso y Dalí eran de esta zona, tío? Habían salido de las cuevas de Altamira todos.
Bueno, pues esto te cuento. Vamos con tu tema, a ver
Sí, y hoy te voy a hablar
qué me
también
traes.
de cervezas, que al final han ligado estos
Ah,
temas.
bueno, mira.
¿Has visto?
Venga, venga.
Sandra, ¿qué es una cerveza? Una cerveza, ¿vale? Tal y como la conocemos hoy en día, sobre 1500 hubo una ley que definió exactamente lo que era una cerveza. Una beer. Beer. ¿Vale? Y que decía que solo lo podías hacer con cuatro ingredientes. ¿Cuáles eran esos cuatro ingredientes, Sandra?
Cebada,
¿Cebada? No, mentira.
bueno,
Malta,
cereal,
malta.
claro, un cereal
Malta de, que
malteado,
normalmente
malta
era
de algo,
cebada.
¿sí?
Exacto. Que para los que no sepáis lo que es la malta es eso, es dejar brotar el grano, da igual de lo que sea,
Sí.
¿vale? Pero normalmente en Europa siempre se ha hecho de cebada y de
Ya
trigo en
habíamos
algunas
expli cuando
zonas.
explicaste lo de los disacáridos, ya explicamos esto, ¿verdad?
Creo que sí, pasamos así un poco para adelante, es que
Vale.
siempre va bien explicar ahí
Vale.
¿qué más? Ingredientes.
Agua.
Malta, agua, sí.
No sé qué más.
Levadura.
¿Sí?
Sí. Levadura y lúpulo.
Pero el lúpulo no siempre. Ha habido
¿No?
mucho periodo histórico sin
Yep.
lúpulo. Ah,
Ya,
bueno, pero a
sí,
partir del
pero a partir de
1500
1500
era con
obliga
lúpulo.
a Alemania, Guillermo no sé qué, obliga, que se llama la ley de pureza alemana, obliga a que la
Joder, los
cerveza,
alemanes siempre con el temita de
sí,
la
la
pureza, ¿eh?
pureza, ¿cómo les tumba la pureza a estos? Que solo podían ser de estos cuatro ingredientes. Es más, muchos países, por ejemplo Inglaterra, hacía distintivos en lo que era la beer y lo que eran las ale, que eran las cervezas suyas, que eran
Sí.
cervezas que no le ponían lúpulo y le ponían otras
¿Y
cosas.
qué aporta el lúpulo a la cerveza? ¿Esto nos lo puedes explicar
Sí.
rápidamente?
¿Qué aportan? Primero, amargor, ¿vale? Y segundo, es un producto muy antibacteriano. De tal manera que una levadura es un hongo y si las bacterias normalmente comen más rápido que los hongos, entonces, si no le ponías lúpulo, tenías más probabilidades de que se le contaminara.
Ah, vale, o
Bueno,
sea que estabiliza la cerveza, ¿no? La hace
protege,
más.
protege a la levadura de otras. Le quita competencia.
Le quita competencia, es el escudo de.
Le quita competencia. Le quita competencia. Hace que mueran otros posibles. Bueno, competidores a comer ese azúcar que hay,
Okay.
esa dulce malta,
Vale.
¿vale? Entonces, eso es lo que hace el lúpulo y es lo que le da el amargor, ¿vale?
Vale.
Todo esto simplemente para decir un poco lo que es la cerveza. Y ahora te digo yo, dime una marca de cervezas que conozcas.
Pero no nos pagan, Robert, no podemos hacer esto.
Me
Nos
da
va a dar
igual, a
igual,
lo mejor
vale.
a partir de ahora sí que nos van a pagar después de esta. Venga, dime.
A ver, marcas, pues Estrella Galicia,
Sí.
Mau,
Sí.
Estrella Damm.
Mira, has dicho tres marcas y dos tienen estrella como nombre. Y la otra es Mao 5 estrellas, que antes se hacía, ahora ya
Ah,
creo que
sí,
no
es
se dice
verdad,
tanto.
sí.
Si te fijas, también hay Estrella Murcia, que
Yo
sacaron,
esa no la
Estrella
conocía, tío.
Levante,
Estrella Levante hay,
Estrella
Estrella
Levante,
Murcia.
sí, que es de Estrella Damm también. Estrella Galicia, Heineken, que tiene como símbolo, Heineken.
Hay una estrella,
Una
tío.
estrella. ¡Ay! ¿Por qué hay tantas estrellas? ¡Oh! Entonces, hoy vengo a hablar de esto, de por qué la estrella está vinculada a la cerveza. Que esto es como a mucha gente dice, ostras, pues es verdad,
Es
que es
verdad,
una
tío.
cosa que la gente ni se había pensado. Entonces, realmente no se sabe bien el por qué, ¿vale? Y hay mucha leyenda, pero sí que la estrella y la cerveza han tenido muchísima vinculación desde siempre. Entonces, hay gente que dice que era por los cinco elementos, bueno, los cuatro elementos, tierra, aire, fuego, no sé qué, y el quinto que era el éter. Bueno, entonces eran como cinco. Otros dicen que eran de los cuatro ingredientes de la cerveza, lo que hemos hablado, lúpulo, malta, levadura, agua, y el último que era el cervecero, que era el que la tenía que hacer como ingrediente más. ¿Sí? Después, todo esto porque habían siempre, normalmente eran o estrellas de 5 puntas o de 6 puntas. También se cree que en toda la parte de Alemania, Centro
Pero dices
Europea,
que esto de la estrella ya data de época moderna, del siglo XVI y
de
así.
1300
Ah, de
para. Sí,
antes.
antes. Toda la parte donde eran países más cerveceros, Alemania, más Centro Europa, generalmente también esto lo hacían los judíos, gremios judíos. Entonces, de ahí la estrella de David también estaba como vinculada. Entonces, ¿por qué viene esto? Pues porque los cerveceros era el icono que tenían los cerveceros, era una estrella de David o una estrella de cinco puntas. Depende del país donde vivieras, ponían o una o ponían otra. Y era precisamente porque antes los diferentes gremios, no, la gente no sabía leer. Entonces había un símbolo. Los pescaderos pues tenían una forma de pescado ahí y ese era su símbolo. En el caso de las cervezas, siempre era una estrella. La estrella de David, de 6 puntas, o la estrella de 5 puntas.
Todo el marketing medieval ahí, ¿eh?
Todo el marketing medieval.
Todo el marketing medieval.
Entonces, ¿qué hicieron las cerveceras españolas? Pues esto lo empezaron a hacer.
Ya había ahí un flipado de los iconos, de, tío, tenemos
Exacto.
que buscar
el primero, icono. El primero en España
para
fue Estrella
Damm. Ah, ok.
Que lo empezó a utilizar.
Es que Damm son alemanes.
Era una familia alemana que vino a Barcelona.
Claro, sí. Pues sí, por sí, eso.
Sí. Un prusiano.
¿Un prusiano?
Un prusiano. Entonces... que por eso mismo hay tantas marcas de cerveza con el nombre Estrella. ¿Y qué pasó? En 2015, Estrella, una nueva marca de cerveza que se llamaba Estrella Mudéjar. Mudéjar.
Mudéjar.
Mudéjar. Mudéjar, es verdad. les denunciaron las grandes cerveceras por utilizar el nombre Estrella. Y el juez puso a favor de Estrella Mudéjar. Precisamente porque la palabra estrella no la puedes monopolizar.
No, correcto.
Es decir,
¿pero de esto de cuándo me estás hablando?
2015.
Ah, es que nos estamos yendo de 1300 hasta el 2015 muy deprisa, sí. Y estaba
por vale, el hecho que al final la gente empezaba a hacer nombres con estrella, ya está.
Vale.
Entonces, en 2015 se intentaron, como a las grandes, dijeron, oye, paramos ya de ponerle nombre estrella, aunque ellos lo habían pillado directamente de este marketing medieval, ¿sabes? Y en España le dijeron, pues no. Pero, ¿qué pasó? En 2018 hubo otro juicio contra una nueva marca de cerveza que se llamaba Estrella Madrid, donde Estrella Galicia y Estrella Damm les denunció.
¿Pero por qué no querían que hubiese más marcas que se llamaran con Estrella, tío?
Para no confundir al consumidor e intentar captar a Peña, ¿sabes? Es como si yo hago una marca que se llama Coca-Cola.
Sí, que ya lo entiendo, pero que con este vínculo de la cerveza y las estrellas de, ¿no?, tan antiguo...
Pues normalmente siempre el juez se había puesto a favor de... estrella es una palabra como que no se puede monopolizar.
Claro.
Pero en este caso le dio directamente razón a Estrella Damm y Estrella Galicia. Y ha quedado así un poco como que ya no pueden haber nuevas marcas que se les ponga el nombre Estrella y que sean de cerveza en territorio nacional.
Vaya.
¿Qué te parece?
Fíjate.
Pues ya está, este es mi tema.
Muy bien.
Muy bien. Fácil, tum, picadito.
Bueno, súper, esta cosa alemana y las estrellas, me ha gustado.
¿Has visto? Las estrellas, ¿quién? Cosas que no sabíamos, ¿eh?
Me ha gustado.
Estrellas y cerveza.
Me ha gustado.
Pues...
acabamos hoy con nuestro poquito de opinión.
Venga.
Venga, pues vamos con opinión. Hoy me toca a mí hablar de libros, porque pues fíjate que últimamente hay como un auge, veo yo, de libros de cocina discursivos y narrativos, ¿no?
Sí.
Como que, no sé, desde hace unos años la gente se está animando a escribir recetarios que más que recetarios son como ensayos que mezclan un poco de biografía, un poco de reflexiones en torno al comer, que para mí, no sé, la primera que ha puesto esto, ¿no?, un poco sobre la palestra y más conocida es María Nicolau, que es su primer libro este de Cuina o Barbarie, que lo hemos comentado aquí.
Que yo me estoy audioleyendo.
Te estás audioleyendo, tío.
Me estoy audioleyendo, sí. Y que la narradora del audiolibro es María Nicolau.
¡Qué guay, tío!
Y está muy guay, porque María Nicolau también habla muy bien.
¿Sabes? Hemos de decir que Robert me manda mensajes de ¡guau, cómo ha molado el capítulo de las leonesas! Sí, es un libro del que hemos hablado aquí que nos gusta mucho. Y bueno, como que ahora hay una línea abierta, ¿no? Estoy pensando también en que ha sacado recientemente un libro Claudia Polo.
Sí. Otro nuevo libro María Nicolau.
Otro nuevo libro María Nicolau. El de Claudia Polo se llama Entorno. Y yo todavía no le he hincado el diente. ¿Tú le has echado un vistazo a este libro?
Fui a la presentación que hizo aquí en Barcelona, porque lo hacía María Ló, que estuvo de prácticas con nosotros, y a Claudia la conocí en un evento y tal, y es como que a veces nos hemos chateado por Instagram.
Sí.
Y nada, y la fui a ver, pero no lo he tenido físicamente. No me
pues sí,
leer.
Yo le tengo muchas ganas. Bueno, y esto es entre otros. Y hoy vengo a hablaros de uno que se llama Cocina o Barbarie. No, Cocina o Barbarie, perdón. Comer sin pedir permiso, de Albert Molins, que sigue un poco esta línea de libros discursivos. Es un libro en donde el autor pues reflexiona y da su opinión sobre ciertos debates en torno al mundo de la cocina. En cada capítulo se incluye una receta, pero la receta está más que nada, ¿no?, como para poner el colofón a su reflexión. No, no es la protagonista del libro.
O sea, ha copiado directo a María Nicolau, ¿eh? Esto es la hacía también igual.
Sí, pues yo creo que no. O sea, tampoco creo que la haya creado María Nicolau.
Ya.
Pero sí, sí, es esta nueva tendencia, que a mí, sinceramente, me está gustando mucho.
Sí.
Y luego también me mola porque este autor, Albert Molins, es periodista, gastrónomo y, ostras, está guay que la gente se anime a escribir libros que no hablen ni de cocineros ni de restaurantes, tío.
Yeah.
Porque últimamente, no, hace años era como el monotema y ahora, pues es, no sé, a mí me gusta que los horizontes de lo gastronómico se hayan ampliado.
Yeah, yo creo que Montagut, que es una editorial de Barcelona, súper famosa y tal, que hizo realmente un poco esto, precisamente, el ser el protagonista del cocinero y hablar un poco de su película, ¿sí?
Sí,
y
exacto.
De su temporada, de X años y tal, y con fotografías y todo extremadamente muy cuidado, pero sí que es verdad que es como que se había dejado de lado un poco más la lírica.
Demás. Lo sí, que viene sí. A ser todo lo demás, ¿no? Sí, todas sí. Las reflexiones. Entonces, bueno, Comer sin pedir permiso es uno de estos libros muy reflexivos. De hecho, a mí me ha hecho pensar en otro libro que se llama La comida como cultura de Montanari. O sea, el Albert Molins tiene como una aproximación al acto de comer muy antropológica. Entonces, él habla desde ese punto de vista, ¿no? más antropológico de cuáles son las implicaciones culturales del comer, ¿no? Sí que es verdad que en Comer sin pedir permiso el autor se mete en unos debates un poco peliagudos porque habla también mucho de la ética y dice que hoy en día hay como muchas restricciones éticas a la hora de comer y sitúa esto en el mundo del veganismo, ¿no? Como el veganismo como una fuente de restricciones que ha permeado un poco más allá del veganismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro él da su opinión sobre o matiza esto de que la carne no es cancerígena, de que no es del todo verdad que sea insostenible comer carne, ¿no? Como que matiza, pero en realidad lo que matiza son argumentos un poco pasados de rosca que de los veganos o del mundo del veganismo, que tampoco es que haya, yo creo, muchos veganos que los defiendan en esos términos, ¿no? Pero bueno, Albert Molins se mete en este berenjenal y lo comenta. Y luego, sí que es verdad, me ha hecho gracia un concepto que es el concepto del hedonismo ético, que dice Albert Molins, que dice que, según él, una aproximación a la hora de comer interesante es la del hedonismo ético, es decir, la del disfrute, pero sin hacer daño a los demás o teniendo en cuenta que tus actos no tengan consecuencias. ¿Esto por qué lo dice? Pues, por ejemplo, pues por este otra actitud, ¿no? del influencer que se va a un restaurante y que pretende que le inviten a todo y, ¿no?
Sí.
¿No? Estas otras tendencias, ¿no? Más avasalladoras del hecho de comer. Y bueno, el libro está como llenito de
sí,
reflexiones
también,
así.
Cuando se va a un gastronómico, ¿tú estás pensando los estagiarios que están ahí sin pagar o qué?
¿Cómo que no? Ya, claro.
Ahí,
sí, sí, sí.
Es que
sí, sí, no. Sí, o sea, creo que también toca temas que se mete en asuntos muy espinosos. Pero bueno, sí que habla de la ética personal, es decir, de que tú no puedes evitar que a un estagiario le paguen poco, pero por lo menos puedes portarte
pues,
razonablemente bien en el restaurante, yo qué sé.
¿Qué significa eso? Si tú sabes que ahí está la mitad de la plantilla que están trabajando de gratis y tú estás eligiendo ir. Y tú eso lo puedes saber.
No, correcto, sí, esto es problemático.
Pues entonces es como estás criticando al que le está pidiendo al restaurante de ir a comer gratis cuando él no está pagando a los trabajadores.
Sí, lo que pasa es que esto que dices no es exactamente equiparable, porque tú no tienes tanto poder de actuación en un caso como en otro. O sea, tú puedes ir a un restaurante, o sea, tú tienes una responsabilidad a la hora de decidir restaurante.
Sí.
Correcto, pero luego también tienes una responsabilidad muy directa en cómo te comportas en el restaurante.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Bueno, son como dos cosas distintas. Porque es que, claro, tío, el tema de los estallers es que, claro, nadie iría a ningún restaurante gastronómico.
No es verdad, ¿eh? Cada vez.
Claro, ahora sí, pero es reciente.
Hay algunos que ya desde hace tiempo, por temas de convenios, hoteles
gente, ¿no?
Y cosas así,
ya.
Pagan a la gente o como mínimo tienen detalles de que al propio estagiar, que a lo mejor está un mes trabajando o X meses trabajando, que quiera ir a cenar y que le inviten a cenar. Que hay muchos que ni le invitan a cenar, ¿eh? Que esto a mí me parece ya como enseñarle a tu familia las pirámides que has hecho en Egipto y que te tengan que cobrar la visita, ¿sabes? O sea, es como bueno.
Bueno, pues esto te cuento un poquito de literatura que siempre viene bien y que, pues nada, que hablaremos de más de estos libros, ¿no? Que yo les tengo muchas ganas. Así que hasta aquí el capítulo de hoy. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Nos vemos en, a ver si son 15 días, si no 17.
Este serán 15 días.
Venga, vamos a ver.